Estamos en comunicación con el precandidato a presidente de la República, presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre. Hola, doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día.
Muy bien, muy buenos días. Un saludo para vos, Santiago, y para toda tu audiencia.
Doctor, mañana, entiendo, finalmente van a oficializar la chapa de Efraín Alegre, Soledad Núñez.
Bueno, estamos trabajando en eso. Solamente esta tarde vamos a tener alguna novedad y, bueno, vamos a ir avanzando un poco en la definición de la chapa. Estamos trabajando en eso.
Ahí, para entender nada más, y creo que es muy importante porque estábamos comentando esta mañana más temprano con Estela Efraín y con los compañeros aquí en la mesa, ¿vos tuviste una última conversación mano a mano importante con Fernando Lugo en Colombia? Y definitivamente habían hablado sin los paparazzi, decía Enrique hace rato, en la posibilidad de charlar, no sé si tomaron un café, tomaron un vino, qué tomaron, pero charlar en una conversación ya de cara a la chapa. Y decía Estela, Fernando Lugo estaba muy de acuerdo con los argumentos que finalmente llevaban a la elección de Soledad Núñez para esa chapa presidencial. ¿Tuvieron la ocasión de conversar, de profundizar en las razones, en los por qué, Efraín?
No, por supuesto que sí. Nosotros venimos hace tiempo, Santiago, hace bastante tiempo, no la última semana que estuvimos en Colombia con el presidente Lugo, sino desde hace bastante tiempo. Estamos nosotros conversando, no solamente de la chapa, sino de muchas otras cuestiones. La presencia de Frente Guazú en la concertación, recordarás, ha sido muy importante. Y bueno, eso lo conversamos bastante. Donde, por supuesto, básicamente nosotros hablamos de los distintos aspectos de la concertación. En primer lugar, por supuesto, la presencia del Frente Guazú. En segundo lugar, porque es importante, desde luego, el Frente Guazú en la concertación y la participación del Frente Guazú en el proyecto y en la gobernabilidad. Nosotros hablamos de gestión y en la gestión, desde luego, cómo nosotros vamos a desconocer la relevancia y lo que puede aportar el Frente Guazú en el sector, por ejemplo, energético. ¿Quién puede discutir al Frente Guazú? Debe ser una de las organizaciones que ha sostenido históricamente las reivindicaciones del Paraguay sobre la soberanía energética. Lo hemos hecho también nosotros, desde luego, y otras organizaciones, pero la persistencia, la coherencia y la perseverancia, podríamos decir, al Frente Guazú en esa línea, nadie puede discutir, y tienen también la presencia de personas brillantes para poder trabajar en ese sector. Lo mismo podemos decir en materia de salud. Esperanza, ¿quién puede discutir la mejor gestión en salud que se conoce en los últimos tiempos en Paraguay? Ha sido durante el periodo de Esperanza Martínez. Entonces, ¿cómo no hablar de la presencia en salud del Frente Guazú? ¿Cómo no hablar de otros sectores sociales, etcétera? Entonces, nosotros hablamos de todas estas cosas, Santiago, te lo digo con mucha honestidad, y hemos tenido unas reuniones fantásticas con Fernando Lugo, pero no solamente con él, también con otros autores del Frente Guazú, con Esperanza, con Leo, aparte de haber compartido conmigo un proyecto, una chapa, él es un amigo personal con quien compartimos, discutimos, nos juntamos siempre. Entonces, más allá de haber participado en un proceso electoral, tenemos una amistad muy importante que nos permite discutir y que nos permite hacerlo muy fraternalmente, aunque tengamos discrepancia en algunas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que vinimos haciendo en todo este tiempo. Y por supuesto también hablamos de la chapa, cuál es la idea que nosotros buscamos en representar en la chapa en esta coyuntura. Y bueno, lo fuimos llevando adelante con mucha serenidad, con mucha madurez política, tanto con Fernando Lugo, con Esperanza y con otros actores del Frente Guazú. Te quiero decir con mucha claridad, yo le tengo una admiración y un respeto muy grande a Esperanza. Hoy ha tomado una decisión que es de mujeres valientes, que no es fácil. A mí me tocó sin participar y sin estar ahí en las idas y venidas que existen dentro de los partidos y sobre todo una concentración grande como la del Frente Guasú, donde hay muchos partidos, con mucho respeto, pero conozco todo lo que significa la decisión que ha tomado, y creo que lo hace con mucha valentía y sobre todo con un compromiso muy grande con la concertación. Yo creo que acá el Frente Guasú es un actor fundamental, Fernando Lugo, y es una actora en este caso fundamental también Esperanza Martínez. Nosotros le tenemos un gran respeto a todo este equipo y con Lugo, que nosotros estamos realmente muy preocupados por las circunstancias de salud que está pasando, una cosa tan importante y a quien le necesitamos en este proceso. Así que esperamos su recuperación, oramos por su pronta recuperación, realmente te lo digo porque es un tema que lo sentimos mucho y acá lo estamos hablando con la familia, porque hay veces uno no sabe, hay veces uno no ve, pero la participación de Lugo en el proceso de la concertación es inmensamente superior de lo que se sabe, de lo que se escucha o de lo que uno se imagina.
Efraín,
no se cuenta todas las cosas, pero claro, ha sido muy importante su trabajo.
Categórico. Efraín, quiero meterme enseguida al capítulo de lo que acaba de comunicar a Esperanza, pero no quiero dejar de mencionarte esto porque de alguna manera lo estabas diciendo también. Yo creo que hay actores del Frente Guasú que no se animan en realidad a decir y ponen como un elemento de excusa la chapa. Reflexionaba hace poco con Sixto y le reclamaba esto, también lo charlaba con Milda Rivarola pidiéndole un poco su opinión, pero yo no sé si la chapa es tan importante como la concertación. ¿Y a qué me refiero? Si uno va por el partido mayor, que es gobernar, la chapa no puede ser un motivo como para bajarse de la concertación, porque además muchos históricamente sostuvieron la idea de que el vicepresidente es un florero. Y si partí de la base de que el vicepresidente es un florero, estemos no de acuerdo con ese concepto, no podés tomar como argumento para bajarte de un plan mucho mayor que es la concertación. Y cuando vos decís, Frente Guasú es energía, Frente Guasú es salud, el mismo planteamiento le hacía a Sixto Pereira diciéndole, pero ¿por qué no pelean por una chapa fuerte del Senado que dé soporte a la concertación? ¿Por qué no pelean por decir, ok, no vamos por la chapa, pero vamos por estos ministerios que consideramos troncales y fundamentales? Educación, seguridad, materia de energía, materia de salud, materia de trabajo. Esos cinco elementos tenemos y somos parte de la concertación. Salvo que en realidad utilicen algunos de los actores la chapa y no estar en esa chapa como una excusa para acompañar otros proyectos políticos.
Bueno, mira, yo comparto plenamente contigo que la chapa no es la concertación. Esa es precisamente, y te voy a llevar a un escenario que es la naturaleza misma de este concepto, ¿no? Si se tratara la chapa es alianza. Si nosotros pensáramos solamente en la chapa, estaríamos hablando de una alianza. Es decir, dos sectores dicen, bueno, vos pones el presidente y vos pones el vice. Entonces es una alianza de dos sectores. La concertación, precisamente, la fuerza, la potencia y la simpatía que genera la concertación, precisamente radica en tener una condición inmensamente superior a una alianza de dos sectores. En la concertación estamos todos, aquí estamos hablando de mucho más que dos sectores y de un proyecto de país que no se sintetiza en las chapas. Las chapas pueden ser representativo o representativa, pero no representa el proyecto. El proyecto es no solamente la unidad en un gran encuentro, sino además significa la propuesta de país que estamos planteando, y donde yo escuché a algunos referentes que estaban queriendo cuestionar la concertación y del Frente Guasú, decían de que no se les escuchaba en su propuesta, y eso no es cierto. Las propuestas desarrolladas, que son realmente atinadas, que son concretas y contundentes en el Ñemongueta, uno por uno forman parte, integra el uno por uno, integra el programa de gobierno, la concertación. Y no tengo a mano, si no te leería para que puedas ver lo pertinente de esas propuestas y que eso naturalmente no, en primer lugar no podemos estar en contra, en segundo lugar lo hemos incorporado, en primer lugar, es decir, el trabajo del Ñemongueta hoy forma parte de la propuesta de la concertación. Ellos han presentado, nosotros hemos incorporado, se ha analizado, se ha debatido en el equipo de proyectos y han incorporado sin observaciones, sin decir, che, pero esto no podemos revisar en esta, no, íntegramente, porque no hay nada que objetar.
A libro cerrado, como se dice en materia presupuestaria.
No, nada que objetar. Entonces, eso es la concertación, es la propuesta. Y el tercer aspecto es lo que decías vos, la gobernabilidad. Es decir, la participación en la gestión del gobierno. Y eso estamos comprometidos plenamente. Hemos hablado con el presidente Fernando Lugo, hemos hablado con Esperanza y con todos los actores, con muchos, no con todos, ¿verdad? Pero sí con muchos actores, porque convengamos que también respetando la funcionalidad interna del Frente Guasú, no queremos tampoco entrar y hablar con todo el mundo en una suerte de interferir en sus procesos internos. Lo hicimos con los representantes que consideramos precisamente son las personas autorizadas para conversar, y lo hicimos con ellos. Y te reitero, con Fernando Lugo, con el presidente, venimos hablando hace bastante tiempo, y su participación, él de hablar, y siempre me decía, esto que hablamos no hace falta que se tenga que estar diciendo por todos lados, es importante que sepamos nosotros y que nos comprometamos. Entonces él tiene una forma de trabajar, él es más reservado, con un perfil bajo, pero su participación y su trabajo para concretar la concertación ha sido fundamental y ha sido muy importante.
Efraín, yo le voy a plantear esto mismo a Esperanza Martínez, porque a mí me confundió un poco respecto a lo que va a venir de aquí en adelante. Cuando ella hablaba de la concertación aquí en Monumental, hablaba con una certeza absoluta, y cuando le decía a Sixto Pereira, che, pero ustedes se bajan de la concertación porque Esperanza no integra la chapa. Pero resulta que la propia Esperanza, que es la candidata a presidenta, dice, yo estoy en condiciones de renunciar a lo que fuera por la concertación. Y hasta ese momento me sonaba pro concertación de forma contundente. Hoy me dejó un poco confundido cuando le plantearon la concertación a Esperanza y ella dijo, hasta hoy integramos. Vamos a seguir conversando. ¿Vos tenés certezas de que el Frente Guasú como tal, sacando ya a Sixto Pereira, sacando actores como Richard, que públicamente ya se han manifestado con otros proyectos, y hoy surgió el nombre y la posibilidad de que Jorge Querey eventualmente acompañe en una chapa presidencial a Euclides Acevedo, ¿crees que Esperanza está firme en la concertación? ¿Cuándo conversaron por última vez sobre eso?
Sí, yo creo que sí. Con Esperanza estamos hablando en todo momento. Yo, por eso digo, no es que todas las conversaciones se publican ni se divulgan, pero nosotros estamos hablando en todo momento. Ahora bien, que el Frente Guasú, yo creo que ellos tienen tienen sus procesos internos. Creo que hay alguna gente que está trabajando en contra de la idea de la concertación, buscando algunas excusas, que desde luego no, la concertación tiene una característica tan contundente, tan fuerte, que es precisamente que no hay excusas. Nadie puede decir que yo salgo de la concertación por en primer lugar lo que decían, que porque su propuestas no son escuchadas, cuando sus propuestas están totalmente incorporadas. Primera cuestión. Otra cuestión que escuché que dijeron, que podrían decir, que las condiciones de competir, de acuerdo al padrón, hoy con la resolución de que la concertación incorpora el padrón nacional, ya no hay ninguna excusa para decir que alguien se presenta en desventaja. Si no puede competir en una interna de la Concertación, donde estamos todos los sectores democráticos, mucho menos van a tener condiciones de competir contra la estructura del continuismo en el 30 de abril. Porque ahí sí está, hablamos de toda la plata, la estructura, la base, ahí vamos a tener todo el frente. Entonces, no hay excusa posible. No puede decir yo no me animo a presentarme a esta consulta ciudadana, pero sí me animo a la otra. Si a esta no te animas, mucho menos tenés posibilidades de presentarte en la otra elecciones. Quiere decir que en realidad lo que estás tratando es de ayudar al continuismo, no derrotar al continuismo. Son dos cosas, obviamente, conceptos muy diferentes y contradictorios. Los que quieran derrotar al continuismo tienen que hacerlo en la Concertación. No hay otra excusa. Todas las demás cosas que se digan son historia. Los que quieran ayudar al continuismo lo pueden hacer por fuera en abril, claro que sí.
Ahí creo que estás diciendo dos cuestiones fundamentales y voy a apelar, Efraín, a esa claridad que vos solés reclamar cuando decís patria o mafia. O sea, sin grises, y en esa misma línea te voy a pedir una respuesta. Cuando decís alguna gente está trabajando en contra de la Concertación y busca cualquier excusa para ello, ¿a quiénes te referís puntualmente?
No quiero hablar de nombres, pero te lo digo de una manera muy contundente y vos podés, en base a eso, interpretar. El que salga de la Concertación, la Concertación, ¿qué es lo que te ofrece? Te ofrece una amplitud democrática, te ofrece todas las condiciones, es lo más democrático que hay. Entonces, si vos no estás en la Concertación, es porque en realidad no estás en un proyecto que busque unir para derrotar al continuismo. Si vos salís, porque no existe excusa, ¿por qué sería? Por eso te mencionaba. No se tiene en cuenta el proyecto, no es cierto, está incorporado plenamente. No hay un acuerdo de gobernabilidad, no es cierto, hay un acuerdo de gobernabilidad, de participación y de gestión en el gobierno. Los padrones son solamente de un sector de la ciudadanía, no, es el padrón amplio nacional, es el mismo padrón con el que se va a competir en abril. Entonces, no hay excusa. El que vaya por fuera, mi estimado, es porque se ha vendido.
Qué fuerte ese último término. Y el elemento padrón, a mí indudablemente, no hace falta tener dos dedos de frente para darse cuenta, me lleva a Euclides Acevedo. Yo aquí le había planteado, en términos similares a Euclides, esa idea del padrón. Y él me decía, basta de la puñetera idea que tienen algunos de que si no están conmigo en mi equipo, en algo que se armó para que uno sea candidato a presidente, refiriéndose a vos, todos somos parte de la mafia. Basta de esa idea y de ese maniqueísmo. Pero acá vos ponés el elemento padrón como una excusa que hoy ya no se tiene. Euclides, ¿vos te acercaste a él, conversaste, trataste de convencerlo o crees definitivamente que Euclides es un candidato del continuismo?
Sí, yo hablé con él en más de una ocasión. Hablé con él en más de una ocasión y él dice que es concertacionista. Entonces, bueno, de ahí, del dicho al hecho, él dice que él hace 30 años ya está comprometido con la Concertación. Entonces, si es así, yo creo que tendrá que estar en la Concertación.
Y si no, ya lo definiste en la palabra, en el concepto anterior, digamos.
Pero mira, yo creo que en este momento de nuestra historia no hay muchas vueltas que dar y las cosas están muy claras. Y no hay espacio para grises. Yo espero que él esté en la Concertación, que compita ante la ciudadanía, ante la misma ciudadanía con a quienes... En diciembre se va a consultar a la misma ciudadanía que se va a consultar en abril, así que no hay excusa, es la misma gente. Y si dice, porque el último argumento, por ahí escuché a alguna gente, dice el problema es la estructura, dice, de los liderazgos. Entonces, si ellos les asusta la estructura del Partido Liberal, entonces mucho menos podrían presentarse en abril. Porque ahí va a tener la estructura de la mafia, del Estado, del Partido Colorado, de todo. Entonces, si su problema es estructura, yo creo que no se... Si vamos a ser coherentes, no se presentarían en ninguna elección. Entonces es absolutamente contradictorio decir nos asusta la estructura de Efraín Alegre, que mundialmente es conocido y vilipendiado para algunos porque ellos creen que eso es malo. No tiene dinero. El problema es que es pobre, no tiene dinero, no tiene financiamiento. Bueno, si a mí me tienen miedo, imagínense cómo será que se presentarán contra el continuismo con toda su fuerza de la estructura del Estado, de los el dinero de la corrupción del Estado, de toda la mafia que mueve millones de dólares. Entonces, no es serio estos planteamientos. No es coherente.
Cuando decís que no hay excusas, digamos, no hay excusas porque repasaste elemento por elemento.
Quiero escuchar alguna otra cosa.
Y unir nomás dos cosas que dijiste. Una, no hay excusas, y la otra que dijiste es, usaste la palabra vendidos. O sea, ¿crees que hay de verdad un financiamiento para que divida a la oposición?
¿Hay financiamiento para dividir la oposición? Sí. Abundante financiamiento para eso. Claro que sí. Eso es absoluto.
¿Y de dónde viene
nosotros
el financiamiento?
Nosotros hace tiempo decimos... Y bueno, vienen de la corrupción y de la mafia, del cartismo y del gobierno, de los dos lados. De los dos lados viene el financiamiento, del abismo y el cartismo.
Efraín, te quiero preguntar por último algo que alguna gente del Partido Colorado plantea, y quiero saber si para vos, como líder del Partido Liberal y como figura principal de la Concertación, es posible o no. Hay gente que plantea desde el cartismo, por esta disputa que hay hoy con el abismo, dice, no descartamos que Abdo, al final, si no ganara su candidato, hoy Arnoldo, no trabaje para la ANR de cara al 2023 y termine trabajando para Efraín Alegre o para la Concertación. Y aunque para muchos fuera improbable, si existiera esa posibilidad políticamente hablando, ¿qué opinión tenés?
Mira, yo creo que el sector del gobierno, su peor escenario es que pueda tener un presidente en la presidencia, Horacio Cartes. A través de algún títere no importa, pero digamos Horacio Cartes en la presidencia. Claro que ese es el peor escenario. Entonces, es muy probable que haya... De hecho, que hoy... Dentro de la Concertación hay sectores importantes del Partido Colorado. Y no me extrañaría completamente, y al contrario, me parece que un fenómeno que se daría de producirse la victoria de Cartes en las internas, de que sectores importantes que hoy responden al oficialismo estarían acompañando la Concertación. No tengo ninguna duda, y te voy a ser más sincero. Hablamos con muchos actores relevantes que son parlamentarios y altas autoridades partidarias de altas autoridades del gobierno. Claro que sí, ellos le van a le tienen como el peor escenario, porque desde luego el control que tiene Horacio Cartes de la Fiscalía, del Poder Judicial, y ahora el absoluto control con el Ejecutivo, de darse ese escenario, es lo que más les asusta. Te vaya a olvidar que muchas autoridades que formaban parte del oficialismo de AñeTT cruzaron y fueron al otro equipo por problemas judiciales. Juicios que en algunos casos fueron montados por el mismo cartismo o por el mismo Cartes para luego negociar su impunidad. O juicios que lo tienen merecido y que encuentran la impunidad con Cartes, porque él es el que maneja Fiscalía y gran parte del Poder Judicial. Entonces, eso hace que efectivamente genere mucho temor. Creo que el proyecto de Horacio Manuel Cartes Sara en este momento representa un temor muy grande para sus adversarios, porque él opera con criterios mafiosos. Él les va a cobrar, como se suele decir. Él busca venganza. Entonces, genera muchos temores, así como genera temor en el sector privado, en la economía. Es un hombre que acapara, que es agresivo y que como distorsiona el mercado, porque su dinero utiliza para entrar en el mercado y no compite porque sus empresas no son rentables, su negocio está en el lavado, entonces distorsiona el mercado. Entonces también, es decir, hoy si vos me decís en qué se resume el proyecto de Horacio Cartes como aspecto, digamos, como un aspecto relevante, es el temor que genera. Genera mucho temor en el sector público, por lo que él controla el Poder Judicial, y genera temor en el sector privado, por lo que significa la distorsión del mercado.
O sea, ante ese escenario, Efraín, volviendo a la pregunta que te hacía, si así considerara el abismo, las puertas de la Concertación están abiertas.
Yo creo que la Concertación, lo importante, y no me voy a cansar de repetir, la Concertación no es la unidad de la oposición contra los colorados. Yo creo que la Concertación es la unidad de toda la gente decente, es la unidad con los colorados que quieren el cambio. Entonces, el Partido Colorado hace tiempo ha dejado de representar, más que el partido, la cúpula, quienes están detentando hoy la conducción política, están lejos de representar al Partido Colorado. Entonces, en la Concertación, por supuesto, hay un espacio amplio, generoso, para la presencia y participación de referentes del Partido Colorado.
Efraín, ¿y no tenés miedo que ocurra al revés? Que porque así como pinta la cosa, pareciera que la interna de la Concertación va a ser una interna liberal. ¿Verdad? Nos decía eso recién Estela Ruiz Díaca. Y que los liberales derrotados no trabajen por la candidatura del liberal ganador.
La experiencia que nosotros tenemos no es así. Y en momentos mucho más críticos, más difíciles, como fue la, recordarán la enmienda, que fue el más alto nivel de confrontación, porque en aquella ocasión se ha producido inclusive aquella circunstancia donde entraron en nuestra propia casa y mataron a Rodrigo Quintana. Así que imagínate el dolor y el nivel de confrontación que habíamos tenido. Sin embargo, en las elecciones, ¿cuál fue el resultado? El Partido Liberal Radical Auténtico, unido en una lista de senadores, todos los sectores internos, tuvieron 550.000 votos. Y la chapa tuvo 1.100.000, es decir, el doble. Entonces, lejos de tener fuga, hemos doblado el electorado nosotros en la chapa. Así es que puedan haber algunas figuras que se molesten y que le respondan a Cartes, que no voten. Sí, lo hará él y su esposa y su hijo. Serán 15, 30 votos. Pero el electorado en general no se conduce, sobre todo en este momento donde tan, de una manera tan clara y contundente, las cosas se expresan en dos posiciones. No hay muchas vueltas que dar, no hay espacio para grises, que sí había en otro momento que podía confundir. Hoy nadie se confunde. Por eso digo, el que actúa de una manera que sea precisamente contradictoria a la Concertación, a la unidad, a la construcción de un proyecto nacional para recuperar nuestro país, y es muy claro, porque las cosas no dan, no hay margen para grises, no hay margen para simular, no hay margen para excusas.
¿A qué hora es la presentación de la chapa, Efraín?
Esta tarde vamos a saber en Santiago. Al primero que le voy a comunicar va a ser precisamente a tu encargada de prensa, de tal manera que tenga la primicia.
Agradecido, muy un abrazo.
Gracias, Santiago. Un abrazo y un saludo a la audiencia.
Efraín Alegre.